RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los aviones mueven cada día millones de viajeros por todo el mundo y son uno de los medios de transporte más seguros. Sin embargo, la aviación se convierte en titulares de informativos cuando desgraciadamente se produce algún siniestro. Investigar los motivos de un accidente aéreo es una labor ardua, de la que desconocemos muchos aspectos, tareas, medios o tecnologías que se ponen en marcha. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil es el organismo responsable para obtener datos y también extraer conclusiones para prevenir otros siniestros. Hoy traemos a Marca España a un experto en esta materia, Jorge Barroso, que es piloto de transporte de línea aérea y diplomado por la University of Southern California en investigación de accidentes de aviación. Antes de entrar en materia, les cuento que tenemos a David Gutiérrez en el control de sonido y en producción de Marca España, como siempre, a Nuria Álvaro.
Marca España. La imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Bueno, pues les decía que los aviones son uno de los medios de transporte más seguros, si no el que más. La verdad es que viajar en avión despierta alguna que otra inseguridad, sin embargo, en más de un viajero. Muy pocos son los accidentes aéreos, aunque cuando ocurren son tremendamente dramáticos y llamativos. Hal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Lola.
Bueno, ¿tú eres de esos que se pone nervioso o tan tranquilo en un avión?
Bueno, esa sensación, pues no sé si casi su eliminar de pequeño hormigueo, pues nunca se va del todo, ¿no? Porque yo reconozco que exactamente, ¿no? En el momento del despegue y del aterrizaje, esos dos momentillos los vivo con todos los sentidos a flor de piel. Bueno, salvo alguna que otra vez que me quedo roque ya antes de que el avión entre en pista, claro.
Entonces que eres muy intenso, Hal. vamos a hablar con un experto de lo seguro que es este medio, de la investigación que hay detrás, que apoya toda esta seguridad y ya puestos, pues, de todos los estudios que se llevan a cabo ante cualquier incidente o, por desgracia, accidente. Tenemos con nosotros a Jorge Barroso. ¿Qué tal, Jorge?
Buenos días, muy agradecido por la invitación.
Bienvenido a nuestros estudios. Se lo comentaba antes, él es piloto de transporte de línea aérea y también diplomado en accidentes, en investigación de accidentes de aviación por la University of Southern California. Bueno, la primera pregunta, Jorge, realmente es obligada y más después de lo que nos ha dicho Hal. ¿Cómo es de seguro viajar en avión y qué dicen las estadísticas? Vamos a tranquilizarlo.
Pues es el medio que estadísticamente se comprueba que es el más seguro de todos los que existen.
Y las estadísticas lo demuestran,
sí,
supongo,
sí,
¿no?
Por ejemplo, IATA, que es la organización que engloba la mayoría de las más grandes empresas de transporte de pasajeros por vía aérea, pues arrojó un índice de accidentalidad el año pasado de 0,80 por millón de sectores volados, que si lo traducimos al por millón de vuelos es 1,26, el más bajo de los últimos años. Uh-huh. Quizá esta cifra sea más contundente o más gráfica para entender para el público. Con esta cifra supondría que el riesgo de sufrir un accidente fatal en aviación se produciría como pasajero habitual una vez cada 103.239 años.
Madre mía, no te va a tocar, Hal.
No, ya veo que no, ni por número de vuelos tampoco. Pero, ¿qué revisiones pasan las aeronaves y apuesto cada cuánto tiempo? ¿Qué aspectos del aparato se miran ahí con lupa?
Pues las aeronaves pasan las revisiones dependiendo de dos factores, o bien del tiempo transcurrido desde la última, que suele ser pues entre 6 meses y un año, o bien por el número de ciclos u horas que han sido voladas, lo que antes suceda en el tiempo. Y obedece a una programación cíclica donde prácticamente se revisa al completo todos los sistemas y componentes del avión. Lógicamente aquellos que están sometidos a mayor estrés funcional, como son los motores, las alas y los mandos de vuelo, pues tienen mayor frecuencia, mayor profundidad en su revisión, pero absolutamente todos los componentes son revisados. Y diariamente, antes de cada vuelo, y posterior a cada vuelo también.
Los controles a los que se someten los aviones incluyen también a todos los agentes humanos y técnicos, por ejemplo, de las torres de control. ¿Son protocolos internacionales o cada país tiene el suyo? Sus propias normativas.
Existe una normativa armonizadora internacional que está auspiciada por la OACI, que es la agencia perteneciente a la ONU, que regula todo lo relativo al transporte de pasajeros y mercancías por vía aérea. Luego hay otros organismos supranacionales, en el caso de Europa, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que a su vez pues acoge esta normativa y la adapta al ambiente europeo y en general se hace más, incluso más restrictiva y más estricta. Entonces se tiende a que todo el mundo funcione con los mismos estándares. Tan es así que en la Unión Europea, por ejemplo, no permite a compañías que no obedecen a estos altos estándares a operar en su territorio.
Y los controles son también a las personas, no a solo todo, a los aparatos.
Absolutamente a todos los componentes. Eso es lo que lo hace un medio tan seguro, que existe un programa integral de seguridad y además obedece al principio de duplicidad. Todo, desde el material en los aviones, están duplicados los sistemas principales. Vamos dos pilotos en la cabina, los controladores aéreos tienen su controlador más su supervisor detrás y el mantenimiento exactamente igual. El técnico que mantiene es supervisado por otra persona que firma la inspección para que no haya fallos.
O sea que las patologías médicas incompatibles con volar en un país, en España, son las mismas que en cualquier parte del mundo. No cabe esa opción de, bueno, aquí no puedes actuar como piloto, pero vete a tal país que ahí sí podrías hacerlo.
No, en general no existe esa opción. Puede haber pequeñas divergencias, por ejemplo, pues el número de dioptrías en un país que sea algo mayor o en otro algo peor. Y siempre que ha habido intentos de hacer un cambio radical, ha habido polémica. Por ejemplo, en Estados Unidos en la actualidad hay mucha polémica sobre poder volar con algún tipo de enfermedad mental que ya ha sido superada.
Sí. Bueno, me deja más tranquilo también. Entonces, bueno, siento como eres un experto. Entonces, ¿tú viajas de lo más tranquilo en avión o eres como esos médicos que luego son los peores pacientes?
Pues viajo tranquilo.
Confiésanos.
Viajo tranquilo, confiado en la seguridad, pero por otra parte yo creo que ningún piloto le gusta volar como pasajero. Siempre quiere ser parte de la ecuación de lo que lleva el control.
De las variables controlables.
Sí.
¿Y cuál es el protocolo a seguir cuando se detecta un fallo? ¿Cuándo y quién decide si un avión ya en pista pues no vuela?
La responsabilidad final siempre, en todo lugar, es del comandante de aeronave. Y además eso está refrendado por la normativa vigente. No obstante, el comandante procura asesorarse tanto de los otros componentes de la tripulación como de la oficina de operaciones, el mantenimiento de la compañía. Es decir, la decisión final es del comandante, pero toda la información es extraída o consensuada entre todos los participantes. Porque siempre que participa más de una persona, pues es posible detectar más errores que si es solo...
Ya, pero aunque sea del comandante, siempre hay unos protocolos de si falla tal cosita, volvemos al finger.
Eso es. Existen unas listas previas a que el avión sea despachado donde se recogen qué componentes pueden no estar funcionando o no funcionar en su totalidad antes del vuelo, y los cuales se anotarían y se aprobaría el vuelo sin ellos, si no interfiere la seguridad. Pero una vez que se ha iniciado el vuelo, pues es el comandante el que decide si es una condición segura poder partir con ese defecto o no. Y no por capricho o no por una intuición mágica, sino siguiendo pues unas listas de chequeo y también, muy importante, pues la experiencia y el entrenamiento que tengan esa aeronave.
¿Y entonces en qué consiste el trabajo de un investigador de accidentes aéreos? Por ejemplo, ¿cuál es o cuál era tu trabajo y tu responsabilidad?
La mayoría de los investigadores de accidentes también actúan como investigadores de incidentes y que sirve también pues como entrenamiento. El objetivo es determinar qué ocurrió en el accidente, pero la finalidad es que los factores o la naturaleza de ese accidente no vuelva a tener lugar en el futuro. Y lo que haces es una formación continua, porque el campo de la aviación es probablemente uno de los que más está sujetos a cambios muy rápidos y todos basados en nueva tecnología. Uh-huh. Entonces necesitas una formación continua constante, porque hay desafíos pues cada vez más importantes provocados por las tecnologías disruptivas que nos rodean actualmente.
Uh-huh. Te quería preguntar, Jorge, si es España un país más o menos seguro comparado con nuestros vecinos en cuanto a mantenimiento y a tráfico aéreo. Si investigamos e innovamos adecuadamente en este sentido, si se invierte en I+D+i.
El hecho de pertenecer o estar acogido a la política de seguridad de OACI y también formar parte de la Agencia Espacial Europea de Seguridad hace que los estándares sean muy altos y que te tengas que acoger a ellos. De todas formas, España, por supuesto, que es un país muy seguro en el desarrollo de los vuelos. No obstante, siempre hay lugar para la mejora y personalmente creo que la mayor debilidad que existe en España no está en el transporte de pasajeros, sino en el segmento de los trabajos aéreos, aquellas compañías o pilotos que se dedican, por ejemplo, a la extinción de incendios, al mantenimiento de torres de alta tensión, etcétera, porque están sujetos a unos riesgos muy altos y en un campo muy determinado. Entonces, esas áreas necesitan quizá una mayor inversión de recursos en seguridad que el transporte pasajero.
¿Investigamos bien o, como en otros campos, hacemos lo que decía Unamuno de que inventen ellos?
El campo de la investigación de accidentes es muy complejo y está sujeto a muchísimas presiones, porque cada vez que hay un accidente pues suele suponer indemnizaciones muy altas, cambios de política, etcétera. Entonces, todos los investigadores, todos, procuran ser muy, muy estrictos y muy profesionales en sus conclusiones. Y además tiene que obedecer a las guías del anexo 13 de OACI de investigación de accidentes. Hay poco margen para hacer algo diferente.
Sí, conlleva muchas cosas y lo primero, vidas humanas, ¿no? Es lo que más vale.
Claro. ¿Y cómo se accede a un puesto de experto en investigación de accidentes aéreos? ¿Qué estudios llevar a cabo y dónde?
La población que forma los grupos de seguridad de vuelo es muy heterogénea. Hay desde ingenieros aeronáuticos, ingenieros de sistemas, pilotos, gestores. También, en general, pues tras acceder a esta enseñanza específica que cada vez está más presente en el mundo universitario, pero anteriormente prácticamente dependía de academias específicas de las autoridades aeronáuticas nacionales o bien de organismos u asociaciones internacionales. Por ejemplo, hay varias asociaciones de investigadores que por todo el mundo se desplazan realizando talleres específicos o cursos generalistas de investigación de accidentes.
Porque la investigación de un accidente aéreo es multidisciplinar, ¿no? ¿Qué áreas de conocimiento estarían involucradas y qué organismo se encarga de coordinar toda esta investigación?
La investigación de accidentes es tan atractiva porque exige del investigador múltiples conocimientos y habilidades. Uno muy importante, por supuesto, es el conocimiento de la naturaleza, comportamiento y cómo fallan los materiales. Factores humanos, también importantísimo, desde la psicología hasta la medicina forense. También análisis de, pues por ejemplo, todos los fluidos que lleva un avión, de ahí también se extraen pruebas. Dinámica de grupos, por ejemplo, para estudiar cómo se evacuó un avión. Muchísimos campos, son tantos que tras un primer curso generalista, donde se ve un poco todo, acabas especializándote en un objetivo concreto. En mi caso, por ejemplo, yo me especialicé en la parte de motores de reacción.
Bastante específico y bastante actual. ¿Qué papel juega en todo este proceso las conocidas como cajas negras? Que, por cierto, no sé exactamente lo que son, ni tampoco sé si son negras.
Pues no, son negras.
No son negras.
No son negras, pero siguen recibiendo ese nombre. Hay varias teorías. Algunas dicen que pues inicialmente traían una serie de placas impresionables y que entonces tendría que estar contenida en un objeto oscuro. Uh-huh. Otras que es por el hecho luctuoso, que siempre que se accede a una registradores de vuelo, que es como su denominación correcta, registradores de vuelo, pues es por un hecho luctuoso. Es de un color naranja vivo y se instalan en el sitio más seguro del avión. Desafortunadamente allí no hay asientos. Suele ser la cola del avión. Uh-huh. Y tiene unos dispositivos de... en los que automáticamente se activan para proteger la información grabada, y es uno de los campos donde más está estudiando cómo mejorar. Antes habría que recuperar físicamente la caja, que por ejemplo cuando se extraía de un medio como agua salina, pues entrañaba muchas dificultades, y ahora se está estudiando introducir nueva legislación para que se transmitan esos datos por satélite mientras el avión está en vuelo.
Uh-huh. ¿Pero qué información recibe?
Pues hay dos tipos de registradores de vuelo. Uno que es de voz, que registra no solo las comunicaciones o conversaciones en cabina, sino también el ruido ambiental de cabina. Gracias a ese ruido, por ejemplo, es posible determinar qué interruptores se están
accionando.
Uh-huh. Y también las comunicaciones con las torres de control, con los controladores. Y el otro es el registrador de datos de vuelo, donde pues la posición de los mandos de vuelo,
si pierde altitud, si gana,
incluso los datos atmosféricos de ese momento que registran los sensores del avión, también todo eso se descarga, se compila, y mediante un software especial podemos reproducir en 3D la trayectoria del avión.
Hablabas antes de la formación, de lo importante que es en este sector que evoluciona tanto, porque ¿cómo está avanzando la ciencia de la construcción de los aviones en sí? No sé si hay nuevos materiales, nuevos diseños, nuevos combustibles, y no sé si España está aportando algo como industria aeronáutica en este campo.
Pues empiezo por el final.
Vale.
España siempre ha sido, quizá por tamaño, no una potencia magnífica, pero sí un país que siempre ha tenido que decir mucho y muy bueno en la aviación, y actualmente hay compañías, por ejemplo, en el campo de los drones o los simuladores de vuelo, que están adquiriendo protagonismo por su buen hacer. Uh-huh. Y en cuanto a las tecnologías, es probablemente un área donde está siendo muy disruptivo las nuevas tecnologías. Hace una semana, por ejemplo, volvió a volar un prototipo con el que se está investigando reintroducir el vuelo supersónico para pasajeros. Y luego, respecto al material, por los composites, han hecho que las estructuras se aligeren mucho y la eficiencia de vuelo también. Y otro campo en el que se está focalizando mucho la atención, porque la política actual medioambiental así lo exige la opinión pública, es la elaboración de nuevos combustibles que son menos contaminantes y que producen menos emisiones, incluso aviones totalmente eléctricos, aviones alimentados también por paneles solares. Es inconmensurable los recursos y los esfuerzos que se están realizando en la aviación para mejorarla, hacerla más eficiente, más segura y menos contaminante.
Pues tengo aquí una pregunta, no sé, quizás algo morbosa, no lo sé, pero formulada desde mi total ignorancia, porque, no sé, me imagino que al igual que medicina, los alumnos pues tienen que practicar con cadáveres, claro. Pues no sé si la formación de vosotros, de los profesionales investigadores de accidentes aéreos, pues también tenéis que hacer algo así como prácticas de campo en accidentes reales, porque ¿qué competencias exigen en este caso? Ya antes hablabas de la psicología, ¿no? La psicología, que me imagino que formará un papel destacado pues para el aspecto emocional de estas valoraciones.
Sí, por supuesto. Pues yo sí que tuve la suerte de poder aprender con restos de accidentes reales, tanto cuando ejercía mis labores en el Ejército del Aire como piloto civil. Cada vez es menos frecuente. ¿Por qué? Porque ahora se elaboran entornos virtuales y con gafas de realidad virtual puedes simular todo a menos coste. También psicológicamente, cuando te enfrentas a los restos de un accidente que así sabes que ha sido fatal, pues genera cierto respeto y aprensión. pero era muy útil. Puedo describir brevemente mi caso concreto. Eran dos aeronaves que colisionaron en vuelo. Nos dividieron en dos grupos, cada uno a cargo de analizar los restos de uno de los aviones. Y cada uno de ellos tenía que elaborar sus conclusiones. Y lo que se solicitaba era que se describiera la trayectoria del avión, en qué punto impactaron, cuál era la posición relativa y si era posible que se vieran antes de colisionar. Y todo eso solo analizando los restos, sin recurrir a cajas negras ni otro tipo de datos.
¿Y era posible?
Era posible, sí.
¿Cuántos casos de accidentes aéreos se resuelven? ¿Quedan muchos sin resolver? No sé si se llevan a cabo congresos internacionales donde se homologan técnicas como la que nos estabas contando, si se acuerda implementar los avances.
La inmensa mayoría de los accidentes, sobre todo si son grandes accidentes con compañías de transporte de pasajeros, suelen resolverse en su totalidad. Accidentes de aeronaves de menor tamaño que no están sujetas a aportar ciertos sensores o grabadores resulta más difícil, pero la inmensa mayoría se resuelven. En algún caso no se resuelve porque hay algo extraño que no ha sucedido como el sistema se supone que debe funcionar. Y pongo de ejemplo el vuelo de Malaysia Airlines 370 que desapareció en el Golfo de Tailandia y que 10 años después todavía estamos buscando los restos. Pues en algún momento se desconectaron los sistemas de seguimiento con los que la compañía sabía en tiempo real la posición del avión. Y claro, si no hay restos, pues es como un crimen. Sin cadáver y sin arma no hay forma de... Claro.
Se esfumó y seguimos sin saber nada, ¿no?
Seguimos sin saber. Claro. Hay muchas teorías, pero no tenemos evidencias suficientes para corroborarlo. Y sí que hay encuentros internacionales para mejorar toda la sistemática de investigación y, como he dicho, las asociaciones de investigadores de accidentes suelen tener encuentros anuales pues para armonizar, para puesta en común de opiniones y testimonios, etcétera.
Y bueno, siempre hacemos una pregunta obligada y es si hay alguna dirección, página web, donde aquellos que clavan sus uñas en el asiento en cuanto suben a un avión pueden consultar y llegado el caso para tranquilizarse.
Hay entidades privadas que hacen cursos especiales para superar el miedo en vuelo. Pero yo lo que recomendaría es que se pusieran en contacto con el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, puesto que tiene un acuerdo con los psicólogos clínicos que trabajan en el ambiente aeroespacial.
Pero como pasajero vas y te pones en contacto.
Sí, puedes ponerte en contacto y ellos probablemente te puedan indicar o dar una serie de contactos de psicólogos profesionales que te puedan ayudar, o bien de esas entidades privadas donde se desarrollan estos cursos que son muy eficientes, por lo visto.
Bueno, todo un mundo este de la aviación. A mí me encanta volar. Yo soy el caso contrario a Hal.
No, si a mí me encanta. Realmente,
Nunca me toca la lotería. ¿Por qué me va a tocar un accidente?
Sí, claro, ya sé.
Bueno, pues Jorge Barroso, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en este mundo que nos has dado muchas claves, muchas pistas. Por cierto, los pilotos, siempre dos en cabina. No coméis lo mismo, ¿no?
Eso es.
Y ahora se puede abrir por dentro o por fuera, ¿no? ¿Cómo es esto? La puerta de la cabina.
Como siempre que se introduce una nueva tecnología, pues se introduce también un nuevo problema. A raíz del 11S se blindaron el acceso y solo se puede abrir desde dentro y ahora se está estudiando a raíz del hecho del vuelo del Yamaha.
De suicidio aquel.
Sí, que... técnicas o cómo se puede prevenir que suceda algo igual.
Es que hay que estar en todo. Bueno, Jorge, lo dicho, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Bueno, Jara, a ti te esperamos la próxima semana, ¿vale?
Vendré en automóvil.
Sí, la verdad, no cojas el avión para venir hasta Prado, que es una tontería. A ustedes les esperamos mañana. Ya saben que el compromiso es diario, que los programas los encuentran también en nuestra web si los quieren escuchar en otro momento. Gracias por elegirnos. Adiós.
Nunca nadie me hizo tan feliz. Yo te fallé y me duele que este amor
se rompen mil pedazos por la culpa de un error.
Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora, que me enseñaste a ser mejor persona.
Hacer para recuperarte, no importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora,
porque a tu lado soy mejor persona ahora.
Tú sabes que llegaste, yo era tan distinto. Tal vez porque antes de ti no me sentía vivo, porque esto nunca yo lo había sentido. Amor así no había conocido.